Muy buenos días, ¿cómo le va, doctor?
Muy buen día, ¿cómo están ahí? Saludos ahí en el estudio y a la audiencia.
Vos sabés que, doctor, ayer, y debo decir que les acusé de bestias a un montón de amigos con quien estábamos debatiendo sobre ese video de los médicos que estaban bailando, digamos, después de una intervención quirúrgica. Y yo le dije, son pelotudos, imagínate el estrés que le ocasiona tener que intervenir un cuerpo porque está en juego la vida. Cuando termina eso, pero por supuesto que van a bailar porque hicieron un buen trabajo y todo eso, pero demasiada gente se indignó por una cuestión como esta, porque estaba supuestamente un cuerpo tendido todavía en la sala de intervención quirúrgica, aunque así haya sido, y si salió bien la intervención quirúrgica, si yo soy médico voy a bailar ahí al lado mismo del... Pero es normal una cuestión como esa, doctor, ¿verdad? No es la primera vez que yo veo.
Absolutamente normal. Probablemente hoy día, por el tema de los medios masivos de difusión, es mucho más fácil mostrar esto, ¿verdad? Pero así como siempre digo, todo pues estamos en la viña del Señor, ¿verdad? Acá pues no es que haya habido una mala intención en el festejo. Al contrario, vos sabes que alguien mete un gol y que es de tu equipo, no eres gozar, ya no hay donde equivoca, tú eres renegar.
Exactamente.
Porque hay gente que están molesta probablemente por el cambio que hubo en el hospital y comenzaron a difundir de mala manera este tipo, con malas intenciones, ¿verdad? Pero yo te puedo garantizar que eso es una cuestión sumamente habitual, porque vos sabés lo que es mantener un estrés en un proceso en donde se está realizando una cirugía tan compleja como lo que se hizo, ¿verdad? Porque vos te vas a un mecánico, ¿verdad? Y si te dice tu motor no sirve más, ¿verdad? ¿Qué vos haces? ¿Qué alternativa te dice, ¿verdad? O cambiar tu motor o te reparamos. Y vos, de acuerdo a tu bolsillo, lo que pensás que lo mejor sería repararlo, ¿verdad? Porque es lo que te puede alcanzar más barato seguramente, ¿verdad?
Claro.
Y eso mismo, acá es o sacar el útero o sacar el tumor.
Claro.
Acá se saca el tumor para que el útero siga sirviendo a la compañera, porque fue una compañera nuestra, ¿verdad? Una enfermera, y lógicamente se festeja, lógicamente, el éxito de una miomectomía, como se llama el proceso quirúrgico, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, como te digo, de todo estamos en la línea del Señor. Hay gente malintencionada, hay incluso medios amarillistas que tergiversan un poco la alegría de obtener un triunfo quirúrgico en un proceso tan complicado como esta, ¿verdad?
Pero vos sabés que, doctor, yo no creo que eso haya manchado, digamos, la tarea de los médicos o las enfermeras, la gente profesional de blanco. Porque al final uno va a terminar por entender, si tiene de repente por lo menos una neurona en funcionamiento, va a entender al final qué es lo que ocurrió ahí en ese lugar. A mí nunca me ocurrió, yo nunca lo he visto, siempre supe que es así, y a mí no me llamó la atención, me pareció una celebración normal, que lo que hiciste vos, hicieron un gol, y bueno, fantástico. Eso no significa que fue indigno y que atacó, digamos, el honor de una persona que estaba siendo intervenida quirúrgica, sino celebrando con el paciente incluido, que estaba, por en ese momento no puede reaccionar seguramente, o si no, también se levantaba a bailar con ellos.
No, y lógico, era una compañera nuestra, estamos hablando de una compañera de trabajo, una enfermera, que lógicamente permite que esto también sea filmado, ¿verdad? Y sin mostrar su imagen, sin mostrar su intimidad, ¿verdad? Apenas el producto de la exéresis, que es el tumor, ¿verdad? Y nada más que eso, ¿verdad? O sea, que se protegió la intimidad del paciente, el proceso ya estaba concluido, la alegría de haber conseguido con la manualidad y la pericia de los cirujanos hacer que todo salga bien, ¿verdad?
Claro, y la gente me dice, mira, la producción, sí, la gente se indigna con esto, pero sin embargo no se indigna cuando un político hace cirugía mayor y se lleva buena parte de la ganancia, por ejemplo.
Vea mismo, cierto, ciertísimo, esa es una buena comparación, de hecho, ¿verdad? Nuestra capacidad de indignación pues es muy selectiva, ¿verdad?
Y yo creo que es aquella gente que no sé si a quién pudo haber iniciado esto, pero Te puedo asegurar que como los médicos están ahora en el ojo de la tormenta por el tratamiento del COVID, con el tema de la vacunación y una serie de cuestiones más, entonces entran a tallar un montón de cosas para desacreditar la tarea médica. Pero yo no veo que esto haya generado más problemas, digamos, para la credibilidad de un médico.
No, al contrario, ¿verdad? Yo creo que si vos mirás un poquito también las reacciones que hay en las redes sociales con respecto a esto, te vas a encontrar con la sorpresa de que el 80% por lo menos, ¿verdad?, está en a favor de este tipo de
efectos. Exacto. Doctor, ¿cómo está la situación hoy en Alto Paraná a propósito del tema del COVID y todo esto? ¿Cómo está la situación hoy?
Estamos relativamente estable, ¿verdad? No estamos para decir que estamos con un creciente número. Y estamos en números altos aún. No hay un descenso, pero tampoco hay un aumento muy sostenido aquí en forma de un pico, ¿verdad? Mantenemos más o menos una aparición de nuevos casos en un 20 a 25% máximo de las muestras que son tomadas diariamente, ¿verdad? Y sí, tenemos un invitado de piedra dentro de este contexto, ¿verdad?, que es la influenza, que viene tampoco a opacar un poquito el tema, o sea, no opacar, sino que más o menos dificultar el diagnóstico diferencial y muchas veces confundir un poco con lo que es COVID propiamente.
¿Los contagios son altos para estas edades, doctor?
Y bueno, en realidad no, tenemos un alto índice de consultas pediátricas, ¿verdad?, por cuadros respiratorios. Lo que no tenemos es, como te dije, herramientas como para hacer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista molecular o laboratorial, ¿verdad? Porque nuestros equipos están diseñados para hacer el diagnóstico de COVID, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy día, por ejemplo, sabemos que hay una oleada de influenza que también está afectando a los niños y también otro tipo de virus como el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? La famosa gripe de verano, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces eso, pero nosotros tenemos también casos de COVID en niños, cuando es muy sospechoso se hace el hisopado. En los Estados Unidos, por ejemplo, hubo una avalancha de casos allá por noviembre, diciembre, en donde lógicamente tuvo un alto índice de internación de formas graves, inclusive de COVID, ¿verdad? Por eso, considerando que ellos no aprobaron la vacunación en niños menores, ¿verdad? O sea que solamente también así como nosotros de 12 años para arriba, ¿verdad? Pero tengo entendido que Paraguay sí está preparando a través del ministerio la posibilidad de inmunización en niños de 5 a 11 años.
Del otro extremo, me estaba leyendo un artículo más temprano, doctor, y conversando con el embajador paraguayo en Italia, desde el 15 de febrero van a obligar, pero así, con todas las palabras, obligar, con todas las letras, a personas adultas de 50 años para arriba a vacunarse. Y ya entra a partir del 10 un pase sanitario donde ni siquiera un colectivo va a poder subir. ¿Usted cree factible eso? ¿Podría frenar si esto se aplica acá? Justamente hoy, a las 10 de la mañana, en la Cámara de Diputados se presenta un proyecto similar a eso, una especie de pase sanitario en la cual también se va a exigir un documento que diga que el ciudadano está vacunado con por lo menos con dos dosis para poder ingresar a teatros, cines, colectivos y demás.
Y mira, particularmente yo no soy afín a las restricciones muy importantes, ¿verdad?, ni a las discriminaciones, pero hay situaciones en donde la salud colectiva es mucho más importante o mucho más de cuidar para el Estado que el gusto o la creencia individual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese contexto yo creo que ayudaría muchísimo a las reglamentaciones, no las restricciones, sino las reglamentaciones, ¿verdad?, para poder estimular o por lo menos hacer de que las personas entiendan realmente del por qué mi derecho de vacunarme está por encima de todo y de cuidarme, por sobre todo de vos que no te querés vacunar.
Claro, mira que los empresarios, doctor, los comerciantes están planteando eso. O sea, yo no puedo impedir que un no vacunado ingrese a mi local porque eso es pérdida de plata. Pero ahora lo que se plantea es, con más fuerza aún, en este momento es o la plata o la vida, pero más sencillo, o sea, no hay demasiada ciencia ahí en eso.
No, yo creo que hay, o sea, en este poco tiempo, nosotros no llevamos prácticamente ni o sea, estamos llegando a un año de iniciar el proceso de inmunización, ¿verdad? Creo que en febrero se inició el año pasado, ¿verdad? Y bueno, y con todo esto, vos ves que el nivel de ocupación de camas, ¿verdad? Sobre todo de formas graves, están minados en un 70-80% por personas no vacunadas. ¿Eso qué implica? Que el daño que se está ejerciendo en la economía del país son de estas personas, ¿verdad?
Claro.
¿Sí? O sea que y tu impuesto, lo que vos pagás en impuestos, lo que yo pago en impuestos, yo que me vacuné responsablemente, ¿verdad? Está incidiendo en otras necesidades mías de educación, de mejoría de infraestructura y compañía por culpa de tu irresponsabilidad.
Claro, claro. Totalmente, un buen análisis el suyo. Doctor, le dejo en libertad, gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Doctor Arturo Portillo, director de la 10ª Región Sanitaria. Y no deja de ser, de tener razón. 7 de la mañana, 20 minutos, antes que estás saliendo de tu casa después de disfrutar la alegría.